El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Bienvenidos una semana más a su programa favorito de cine, El cine del siglo XX. En el programa de hoy les hablaremos de cine de robos y atracos. Hemos seleccionado películas de todos los estilos. En primer lugar, podemos hablar de una época dorada con películas como El golpe o Atraco perfecto. Y también les hablaremos de películas bastante actuales como Plan oculto y Esto no es un atraco. Pero como siempre, saludar a mi compañero Antonio.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de radiocine.com. Hoy tenemos de todo un poco, tenemos películas de todas las décadas. Vamos a hablarles también de una película muy original que se llama El clan de los Doberman y un género que yo creo que está bastante de moda porque en los últimos años han hecho bastantes películas de robos y atracos, ¿verdad, Víctor?
Sí, estaba pensando yo en una película de la que no vamos a hablar, pero que yo creo que también era muy interesante, que era Cómo robar un millón, una película de Peter O'Toole y Audrey Hepburn, no sé si te acuerdas de ella.
Pues concretamente de esa no, pero también se ha hecho una película, una que protagonizó a Tom Hanks, que era de un ladrón que está basado en un hecho real, que fue buscado durante bastante tiempo por la policía. No me acuerdo del título, ¿sabes cuál es esta película?
Ahora mismo no caigo, ¿no? Me parece que no hemos pillado el uno al otro, pero yo creo que es momento de empezar, pero como siempre recordad nuestra dirección de internet.
Es cinedelsiglo20@hotmail.com.
Bueno, en primer lugar vamos a hablar de una película bastante moderna, como es Plan oculto. Es una película del año 2006... dirigida por Spike Lee. Spike Lee sobre todo es conocido por la película Malcolm X y sobre todo también por algunas películas que tratan más o menos el tema de la comunidad afroamericana de Nueva York, de Harlem, de Bronx. No sé si tú has visto alguna de ellas. Son así comedias bastante divertidas, pero que a lo mejor al europeo habitual pues le cuesta bastante entender.
Sí, bueno, como tú dices, Spike Lee se hizo famoso por tratar el tema pues, de los afroamericanos y he visto algunas de sus películas, sobre todo había una de un saxofonista de blues que si no recuerdo mal el protagonista es Denzel Washington. Lo que pasa es que hoy estoy mal de memoria, no me acuerdo tampoco del título. Y bueno, pues últimamente pues ya no se dedica solo a este tipo de películas, ahora pues también incluye actores blancos en sus películas y se habló mucho de él al principio, todo el mundo decía que podía ser uno de los mejores directores de Hollywood, pero de momento no termina de explotar. Esperemos a ver si en las próximas películas pues nos encontramos al gran director que es.
Quizás eso se pueda ver a que todavía en Estados Unidos existe un poco de racismo y probablemente eso frenará un poco que le ofrezcan grandes producciones. Pero en este caso sí estamos hablando de una gran producción, una gran producción que además tiene un reparto bastante bueno, como es el, vamos a decir, Denzel Washington, Cliff Owen, Judy Foster, Christopher Plummer, Willem Dafoe, entre otros. So, la verdad que el reparto, como se puede ver, es bastante interesante. El argumento de la película es bastante sencillo. Inside Man es la historia de un poliduro, el detective Fraser, protagonizado por Denzel Washington, que mide su inteligencia ante un astuto ladrón de bancos, Dalton, en una dramática toma de rehenes. Según se desarrolla el peligroso juego del gato y el ratón, aparece un comodín. Se trata de Madeline, que es el papel que interpreta Judy Foster, una broker de una agencia secreta que inyecta una dosis de inestabilidad a una situación bastante inestable. Es una película claramente de policía y ladrones. Lo más original es que sobre todo hace pensar muchísimo al espectador de cómo se ha podido desarrollar la situación, cosa que normalmente se agradece, ya que el cine actual no hace pensar demasiado. También sorprende la actuación de Christopher Plummer, que es un actor capaz de todo y sobre todo que últimamente está haciendo muy buenos papeles secundarios y le da mucha importancia a las películas que hace. Es como en algunas ocasiones cuando Sean Connery aparecía en alguna película haciendo un papel breve o un papel más secundario, siempre le daba como un plus a la película que la hacía bastante mejor gusto, se podría decir. Antonio, ¿tú esta película la has visto? ¿O qué quieres, si quieres opinar de algún actor, mejor?
Bueno, a mí me gustaría destacar sobre todo el reparto de la película, porque tenemos a prácticamente muchos de los mejores actores del momento. Tenemos a Denzel Washington, Jodie Foster, Clive Owen, que es un actor que puede ser que a muchos no les suene, pero también se está hablando mucho, mucho de él, y a Christopher Plummer, como tú has dicho. Y aquí, bueno, pues Spike Lee, como he dicho antes, nos demuestra que puede dirigir cualquier tipo de película, no solo películas protagonizadas por actores de color. Yo creo, como he dicho antes, que en los próximos años va a sorprender a mucha gente, y si se sale de ese tipo de películas se encontrará el respaldo de los productores y de los grandes estudios. Y yo espero que sí, que nos demuestre todo lo gran director que es, y que va a sorprender a bastante gente.
Bueno, por hablar de las curiosidades, hay que decir que el director Spike Lee puso una escena de un videojuego que tiene música gangsta, que es un tipo de música que se pone en los videojuegos muy propia de los afroamericanos, que lo pone sobre todo como una especie de denuncia a ese tipo de videojuegos excesivamente violentos que están dirigidos y muy orientados para la cultura afroamericana. Luego también hay que decir que Spike Lee le ofreció a Denzel Washington si quería ser el ladrón o el detective. Él eligió el detective porque el ladrón estaba demasiado tiempo sin aparecer en cámara, es decir, estaba con la máscara puesta. También tuvo bastantes problemas para seleccionar a Clive Owen para que hiciese de ladrón, ya que tuvo incluso que modificar alguna de las escenas para que este actor pudiese participar, porque decía que salía demasiado poco en cámara y que no le iba a ser rentable para su imagen. Y por último, decir que Spike Lee obligó a los actores de la producción a que viesen películas de robos, como por ejemplo Serpico o Una tarde de perros. Son películas que se hicieron en Nueva York. Y por último, si podemos terminar con algo, yo querría terminar con una frase de Judy Foster bastante ocurrente que me llamó la atención, porque como sabemos es una chica superdotada y que a veces tiene unas frases geniales. Una frase en la que dice: Tom Cruise aspiraba a tener su abrón propio y 1,000 millones para pensar la forma de gastárselo. Y dice, y ella lo que decía, yo solo me planteo cómo tener 100 millones para no gastármelo.
Bueno, y vamos a continuar con la siguiente película, que se llama El clan del Otoberman. Es una película del año 72, dirigida por Byron Chudnow. La verdad es que casi ninguno de los del equipo, tanto artístico como técnico, le van a sonar mucho a nuestros oyentes. La he elegido más que nada por el guión, que me parece a mí que es muy original, y aunque hoy en día consideraríamos que es una película menor, en su época se estrenó como una película importante. Esto nos da una idea, por ejemplo, lo que decía la frase del cartel original. Decía, entrenados para cometer el robo más increíble que se haya ideado nunca. Que hoy en día tampoco se suelen poner frases en los carteles, pero en los años 70 sí era bastante frecuente. Los actores, pues voy a nombrar dos, y más que nada porque Julie Parris tiene un papel en El profesor chiflado, de Jerry Lewis, y John Strong tiene también un pequeño papel en Batman Vuelve, de Tim Burton. La música es de Alan Silvestri, que no es uno de los compositores más conocidos, pero ha participado en películas bastante importantes, como Regreso al futuro, Depredador, Quien engañó a Robert Rabbit, El guardaespaldas, Náufrago, Lara Croft, y ya pues últimamente en el año 2004 en Van Helsing. La sinopsis de la película es la siguiente. Después de intentar robar un banco sin conseguirlo, un delincuente de segunda fila planea utilizar un arma distinta para asaltar bancos. Contrata a un militar entrenador de perros para que adiestre a unos Doberman que utilizarán sus criminales propósitos. El plan consiste en colgarles del cuello una nota pidiendo el dinero que los empleados del banco tendrán que colocar en unas bolsas que llevan los perros si no quieren que les ataquen. Como ven, pues la verdad es que se sale bastante de lo que son las típicas películas de robos. Yo pienso que es una película que está bien hecha, el guión, pues eso, me resulta bastante original. Los actores, ninguno es muy conocido, pero todos están bastante bien, y tiene algunas sorpresas, sobre todo al final, que como es lógico no se la voy a desvelar por si tienen la oportunidad de verla. Y curiosidades de la película, pues he encontrado dos o tres solamente. Hay un bulldog que sale en la película que se llama J. Edgar Hoover, como el que fue director del FBI o de la CIA. Ahora estoy dudando, creo que fue de la CIA.
Del FBI, ¿no?
¿Del FBI?
A mí me suena más del FBI.
Bueno, da igual, de un departamento de investigación de los Estados Unidos. Hay dos secuelas de la película Los valientes de Doberman del 73, que debutó en bastante éxito porque 3 años después se hizo otra, Los asombrosos Doberman, protagonizada por Fred Astaire, que este ya sí es un actor importante. Luego, el productor de la película es el padre del director. Y la que más me ha llamado la atención es que Alan Silvestri, esta es la primera banda sonora que compuso, y no tenía ninguna experiencia como compositor, solamente como músico en distintas bandas de jazz y de soul. Y antes de reunirse con el productor de la película, se compró un libro en el que explicaba cómo componer música para una película, y se pasó toda la noche leyéndolo. Al día siguiente, pues, se reunió con el productor, le dieron un plazo de 2 semanas y presentó una banda sonora de 60 minutos que fue aceptada. Yo la verdad es que esto a mí me parece una cosa extrañísima, porque componer una banda sonora para una película no debe ser fácil. Y el tipo, pues, se compró su libro, estuvo toda la noche leyéndolo y en 2 semanas compuso la banda sonora. Yo creo que debe ser un portento, ¿no?
Sí, la verdad que esos genios artísticos, la verdad que tienen cierta facilidad para componer a bastante velocidad. Yo también quería comentar una cosilla de la película, que a mí por lo menos me llamó la atención, y es que sobre todo la película mantiene bastante bien la emoción, sobre todo en escenas que yo creo que son bastante largas para haber hecho con animales, y que yo disfruté bastante viendo la película, y me pareció, con el tiempo me ha ido pareciendo una película que yo creo que incluso mejor. Yo pensaba que era la típica película de los años 80, pero es de los años 70, con el estilo propio de esa época. Bueno, la siguiente película que vamos a recomendar es una película que por lo menos no deja de ser curiosa, y es que se llama Esto no es un atraco, una película dirigida por Gavin Glazer, un director no demasiado conocido, pero tiene un reparto pues de actores de mediana calidad que lo hacen bastante bien, como son Alicia Silverstone, Woody Harrelson y John Cleese. John Cleese es el conocido de los Monty Python, que es un excelente actor. Luego tenemos a Woody Harrelson, que por lo que se ve está bastante encasillado en el género de los atracos, ya que tiene 2 películas que hizo con bastante éxito, como El Gran Golpe o Asalto a Trenero. O sea que por lo menos sabemos que ha hecho 3 películas relacionadas con el robo. Y no estoy seguro si ha participado en alguna. Una que hizo con... No sé si El secreto de Thomas Crown llegó a participar este actor. ¿Tú te acuerdas, Antonio?
Pues no. Yo por lo que más lo recuerdo es por aquella película que se hizo, que está basada en el editor de revistas picantes, Hugh Hefner.
¡Ay, pícaro!
Sí. No, en la película no se ve nada. Y esta que tú dices, la verdad es que no podría asegurártelo.
No, bueno, vamos a continuar un poco. El argumento de la película es bastante curioso. Las próximas 36 horas van a robar el banco. ¿Podría ser alguno de los empleados el ladrón? En realidad, sin saberlo, todos los demás lo son. Es decir, todos los empleados del banco quieren robar el banco y cada uno tiene un plan diferente. La labor de la policía será saber distinguir quién ha podido hacer el robo. ¿Lo conseguirán o lo conseguirán? Pues no duden en ver esta película porque pueden disfrutar bastante de ella. El interés de la película, sobre todo, es que es una comedia que combina el género propiamente dicho de la comedia junto con el de el atraco. Todos los personajes quieren robar el banco y los métodos que utilizan pues son totalmente distintos y algunos de ellos surrealistas. Es una película que yo creo que merece la pena y yo les aconsejo que no se la pierdan. Entre las curiosidades hay que decir que los 2 protagonistas principales de la película se llaman Stu y Max, pues están basados en los 2 guionistas, Joe y Max Wayne, que en cierto modo lo hicieron esta película porque alguna vez habían tenido la ilusión de realmente realizar un atraco. Y por último, tenemos un cameo de este director, Gavin Glazer, para quien quiera conocer un poco su cara, que sale haciendo de heladero en una de las escenas.
¿Qué te parece, Víctor, si hablamos ahora de nuestro personaje de hoy, que es Robert Redford?
Venga, vamos allá. Si te parece que hablas tú de las películas y...
Vale, cuéntanos tú la biografía y luego yo diré cuáles han sido sus películas más importantes.
Vale, pues la biografía más importante, bueno, lo decimos porque una de las películas que vamos a hablar, El Golpe, pues es una película de Robert Redford. Hay que decir que nació en Santa Mónica, California, es hijo de un contable de una empresa aceitera y de Marta, una ama de casa, es decir, la típica familia americana de clase media. Dicen que Robert Redford no era muy, muy buen estudiante, así que se dedicó a hacer distintos trabajillos por ahí. Trabajó incluso de albañil en alguna obra. Luego, la primera película en la que participó fue War Hand, en el año 1962, después de pasar una larga temporada haciendo papeles de extra. Luego hay que decir que la obra por la que él triunfó fue gracias a una obra teatral de Broadway. Como sabemos, la mayoría de los actores americanos de calidad pues suelen salir de este gran teatro. Una zona teatral, ¿no?
Sí, es un barrio que hay en Nueva York que está todo lleno de teatros y, bueno, está el más conocido, se le llama Broadway, y luego hay el Off-Broadway, que es el que hace donde se representan obras independientes.
Sí, pues la película que luego se interpretaría fue llevada al cine como muy conocida, Descalzos por el Parque, de Jane Fonda y Robert Redford. Para mi gusto, una de las mejores películas de Robert Redford en su inicio, una comedia con tonos dramáticos bastante entretenida. Luego hay que decir que recibió su primera nominación al Oscar por la película de la que vamos a hablar, El Golpe. Luego ha pasado también su vida como director de cine, que ha tenido bastante éxito con una película que por la que ganó 4 Oscars, como es Gente Corriente. Una película porque además ganó el mejor Oscar al mejor director y además el Globo de Oro. Es una película que a mí no me gustó demasiado, pero reconozco que está muy bien hecha. Y la primera parte de la película, pues la verdad que resulta bastante bastante entretenida. Luego hizo película, luego lo más importante que ha hecho como director, películas como El Río de la Vida o La Vida por Delante, que es una de sus últimas películas, que la verdad que es interesante y hace reflexionar. Y por último, quizás lo más importante o más fresco que ha hecho Robert Redford, quizás sea que fundó el Instituto Sundance, que es una especie de instituto que quiere dar oportunidad a películas americanas que no tienen tanta promoción. Digamos que es una especie de festival de cine independiente en el que, curiosamente, ha habido dos españoles que han participado y han tenido bastante éxito, como fue Javier Freiser, hizo no sé si un corto o un largometraje, porque tuvo bastante éxito en el festival. Y luego hay una película también sobre creo que un sacerdote español que también es aficionado al cine y que ha ganado un premio allí por una película que me parece que era que trataba de la vida de la Virgen María, por decir algo más curioso. Y por último, no sé si decir alguna curiosidad, o mejor habla tú de las películas y luego damos alguna curiosidad si nos da tiempo.
Sí, el Festival de Cine de Sundance, que está en Utah, que es el mismo estado donde él tiene su rancho, y es un festival que últimamente pues está adquiriendo bastante prestigio. Yo voy a decir también una curiosidad, que es que antes de dedicarse al cine intentó ser pintor y se vino a Europa, pero al final se gastó todo el dinero pues en hacer viajes por toda Europa y no consiguió nada, y fue cuando empezó a estudiar interpretación en Nueva York. Películas, pues ya hemos citado unas cuantas. Nos quedan Memorias de África, Brubaker, y yo sobre todo pienso que su mejor época fueron los años 60 y 70, cuando participó en El Jinete Eléctrico, Un Puente Lejano, Todos los Hombres del Presidente, Los Tres Días del Cóndor, El Gran Gatsby, El Golpe, del que vamos a hablar, Las Aventuras de Jeremiah Johnson y Dos Hombres y un Destino, además de La Jauría Humana. Como vemos, un montón de películas y todas de una calidad excepcional. Y luego también ha dirigido Un Lugar Llamado Milagro, Kids Show y El Hombre que Susurraba los Caballos, donde también participó como actor, y El Río de la Vida, que también hizo las dos labores. Y como productor ejecutivo en Diarios de una Motocicleta, que es una película de la que se ha hablado bastante y que merece la pena ver.
Me parece que contaba la vida del Che Guevara, una parte de la vida desconocida o algo así.
Sí, en la juventud del Che Guevara hay una serie de viajes que hizo por Sudamérica en una motocicleta con un amigo, por eso se llama así.
Bueno, si te parece, hablamos un poquito del Golpe, ¿no?
Sí, porque si no nos va a dar tiempo, que todavía nos quedan dos películas. Yo he preparado bastantes cosas del Golpe porque me parece una película fabulosa, pero creo que no me va a dar tiempo a decirlo todo, así que voy a ir un poquito rápido. Es del año 73 y el director es George Roy Hill. El reparto: Robert Redford, Paul Newman, Robert Shaw, Charles Durning y Harold Gould. Esta película consiguió 6 Oscars, a la mejor película, director, guión original, dirección artística, fotografía y banda sonora adaptada. Voy rápidamente con el argumento. Johnny Hooker, que es Robert Redford, tima un hombre con su amigo Luther Coleman. Parece que todo ha salido bien y con el botín Coleman decide retirarse, pero habían timado al correo de un gánster llamado Lonegan, así que el gánster decide que los asesinen a los dos. Pero sus matones solo encuentran a Coleman y acaban con él el día que se iba a jubilar. Hooker decide vengarse y para ello pues le pide ayuda a un amigo de Coleman, que es Henry Gondorf, el papel que hace Paul Newman. Gondorf empieza a prepararlo todo y lo primero que hace es conseguir que lo admitan en una partida de póker que ha organizado Lonegan en un tren. A partir de aquí se desarrolla toda la película y ocurre pues lo mejor de ella, incluido el final que para muchos críticos es uno de los mejores de la historia de Hollywood. Redford y Newman ya habían trabajado con este director, George Roy Hill, en Dos hombres y un destino en el año 69.
¿Sí, Víctor? Sí, decir que es una de las parejas que más dinero ha cobrado, junto con una de Paul Newman y Steve McQueen, que también cobraron bastante dinero, y decir que normalmente se han entendido bastante bien. Yo creo que el director George Roy Hill ha sabido dirigir muy bien a todos actores, especialmente en El golpe, aunque también en Dos hombres y un destino, por lo menos en la primera parte de la película, yo creo que hace que se entiendan perfectamente el papel de los dos personajes.
Sí, y como decía, en esta película pues todo funciona a la perfección. Los actores se compenetran fabulosamente, con la mirada expresa mucho más que con palabras. La música del compositor Marvin Hamlisch es una de las melodías que todo el mundo conoce, aunque no haya visto la película. Bueno, tenemos que seguir porque si no, no nos va a dar tiempo.
Sí, la verdad que las dos películas que ha hecho George Hill, la verdad que son dos bandas sonoras muy conocidas.
Sí, la de Dos hombres y un destino también. Me parece que no hemos hablado de ella, pero otro día le dedicaremos una segunda parte al cine del oeste y les contaremos muchas cosas también de esta película. Bueno, voy a ir terminando. A mí una de las cosas que más me gustó, aparte de todo lo demás, es unos carteles que presentan lo que va a ocurrir a continuación, que recuerdan a las películas de cine mudo. Y luego pues la partida de cartas del tren pues es una, podríamos decir que casi una clase maestra de cómo se debe hacer una película. Y ya pues vamos con las curiosidades, que solamente voy a poder hablarles de unas poquitas, aunque tenía muchas. Voy a empezar por la que más gracia me ha hecho, que es que cuando David Niven estaba a punto de presentar a Elizabeth Taylor, que iba a entregar el Oscar a la mejor película de ese año, que fue para El golpe, un exhibicionista pasó corriendo por delante de él. Y rápidamente un cantante que se llamaba Ray Steven escribió una canción llamada El exhibicionista, que fue número de ventas un mes después de la ceremonia de entrega de los Oscars. Luego, otra que también me ha llamado mucho la atención es que George Roy Hill pues vio el guión por casualidad y le pidió a la productora ser el director, y se lo concedieron. Y ya para terminar, pues el decorado que se utilizó para la escena en la que Hooker se encuentra a Lonegan es el mismo que aparece en Regreso al Futuro, cuando Marty McFly encuentra a su padre, porque están ambientadas en esa escena en la misma época que El golpe.
Anda, qué curioso, eso sí, es que no, nunca me había fijado, y la verdad que es una curiosidad bastante buena. Bueno, por último decirles que la película que vamos a hablar es Atraco Perfecto, una película del año 1956. Como pueden ustedes darse cuenta, hemos alterado un poco el orden de las películas y no lo hemos hecho esta vez como hacemos otras veces, por orden cronológico de su rodaje. Es una película dirigida por Stanley Kubrick, que ha hecho películas tan interesantes como El resplandor, La chaqueta metálica y una que a mí particularmente me parece un bodrio y seguramente muchos me matarán, pero 2001, La odisea del espacio, la considero una película horrorosa. No sé si Antonio, tú lo que piensas de esa película.
Hombre, tanto como horrorosa no, lo que pasa es que para mi gusto es demasiado lenta, pero revolucionó el mundo de la ciencia ficción, que cambió bastante a partir de esta película, aunque yo le hubiera agradecido a Kubrick que lo hubiera hecho un poquito más corta.
Bueno, el reparto es el siguiente: Sterling Hayden, Lisa Cook, Mary Windsor, Ted Corsia, Vince Edward. De todos esos actores son conocidos, salvo Sterling Hayden, que sí hizo bastantes películas. Y, por ejemplo, una así muy conocida es Teléfono Rojo, Volamos a Moscú, y Johnny Guitar. También hay que decir que hay una anécdota de su mujer, que era bastante celosa, pero quizá con motivo, y tuvo un encuentro con John Crawford en la película Johnny Guitar, en la que John Crawford quiso hacer la escena sin que apareciese la mujer, porque la mujer de Sterling Hayden quería salir haciendo la película, y la verdad que no tuvo la oportunidad, y se le puso, digamos, en las narices, aunque sea una expresión así un poco vulgar, a John Crawford de que esta chica no rodaba, y Sterling Hayden, a pesar de decir que él tampoco rodaría, se hizo la escena sin que la mujer estuviese presente, la escena así más o menos de cama, la escena más o menos así erótica, porque se le puso en el coco a esta actriz genio y figura hasta la sepultura como John Crawford. Bueno, el argumento es bastante sencillo. Johnny Clay, un ex convicto, ha decidido dar el último golpe de su vida, llevarse la recaudación de un hipódromo. Selecciona meticulosamente a los que serán sus colaboradores. La verdad que eso es quizá lo mejor de la película, como va seleccionando y escogiendo a cada uno de los, o a los mejores atracadores. Esto recuerda a una película, a una serie americana de los años 80 que se llamaba Mascarada, en la que dos agentes de la CIA elegían a sus personajes más apropiados para cumplir cada una de las misiones. No sé si tú te acuerdas de esa serie.
Pues si es en la que yo estoy pensando, es una que no duró mucho tiempo porque en un accidente que hubo, el actor protagonista pues murió al dispararse por accidente una pistola en la cabeza. Pero creo que sí que había algún capítulo.
Sí, pues era una serie bastante buena, quizá un poco desconocida para muchos. Pero los treintañeros pues la recordamos con cariño. Bueno, treintañeros no, pero casi. Por hablar un poco, quizás lo más importante o comentar algo, lo más interesante de la película, es decir, que es la primera película en la que se explica realmente que los delincuentes son despiadados, no son héroes como lo suelen mostrar en la mayoría de las películas de atraco, que suelen presentarse casi como hermanitas de la caridad. Por comentar un poco las curiosidades de la película, pues tenemos tres o cuatro, vamos a ver las que nos da tiempo. Tenemos por un lado una de que el hipódromo donde se hacen las carreras en la película se llama curiosamente igual que el director Stanley Kubrick. También otra curiosidad es que Stanley Kubrick trató de rodar la película en orden cronológico y al darse cuenta de que la película resultaba un poco confusa tuvo que alterar el orden de la película para que se entendiese un poquillo mejor. Y bueno, ya es momento de despedirnos y como siempre dejar una cita con el cine, una cita de, en este caso, ¿de quién, Antonio?
De Peter Sellers, en una película de la que tú has estado hablando, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, que es del año 64. Dice así, caballeros, no pueden pelear aquí, esto es el departamento de guerra. Como vemos, está como siempre presente el humor de Peter Sellers, aunque sea el guión de Stanley Kubrick.
Sí, bueno. Con esto ya es hora de despedirnos. Esperamos la próxima vez que estén atentos a nosotros y puedan escucharnos. Hasta la semana que viene o hasta el próximo mes.